Como ha dicho el director general, como hemos dicho, significa sacrificios individuales y en muchas partes de Europa y Norteamérica en particular.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica Efraín García, quédate con nosotros. A continuación las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bienvenidos al programa, gracias como siempre por la sintonía. La primera nota de hoy acá en la tertulia. Fórmula Joe Biden y Kamala Harris ve levantamiento de embargo a Cuba como posibilidad remota. Hay otras cuestiones también de esta entrevista que la tendremos más adelante para ustedes. Y hablando de Cuba, pues pequeños negocios cubanos están intentando ocupar el espacio de Western Union. Hay colas e incertidumbre ante las oficinas de remesa por las restricciones anunciadas por Estados Unidos.
No cabe dudas, bueno, pues habló, esto es una entrevista con la agencia de noticias EFE que le dio Kamala Harris, la actual candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Habló del embargo, habló también de revertir algunas de las políticas del presidente Trump hacia Cuba, si por supuesto, si es que salen electo Biden y ella para la fórmula presidencial de los Estados Unidos. En definitiva, interesante, porque sus declaraciones, de alguna manera, si es que salen, va a afectar o va a beneficiar o va a perjudicar, no sé, ya esa es la otra parte, a muchos cubanos porque están involucrados, por supuesto, en estas decisiones. Y claro, lo de las remesas, creo que decíamos ayer que se ha convertido en el comentario nacional de Cuba, ¿no? Las remesas, lo que va a pasar con Western Union, ¿quién no vive de remesas? Y el que no vive de remesas, ¿quién no le salpica la remesa de alguna u otra forma? Yo creo que por eso es lo que más se comenta en Cuba. Hoy lo vamos a comentar con Miriam Leiva, nuestra periodista, asidua periodista invitada aquí a este programa Las Noticias Como Son. Ella se encuentra en La Habana y nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, aquí estamos en La Habana.
En La Habana y en la batalla, en la batalla contra la COVID-19, quiero
decir.
La
batalla que no es de idea, por cierto.
No, contra la COVID-19, no, déjelo ahí. Vamos.
Bueno, pues que Kamala Harris, que aspira a convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos en las elecciones del próximo 3 de noviembre, reconoció en una entrevista con la agencia española EFE que de llegar Joe Biden a la Casa Blanca, el levantamiento del embargo a Cuba sería una posibilidad remota. Dijo, y cito, el embargo es la ley y se necesita una ley del Congreso para levantarlo, o se necesita que el presidente determine que un gobierno elegido democráticamente está en el poder en Cuba. No esperamos que ninguna de estas cosas ocurra pronto, dijo la candidata demócrata. Preguntada sobre la estrategia para Cuba, la compañera de fórmula de Biden indicó, la política de una administración de Biden y Harris hacia Cuba estaría gobernada por dos principios. Primero, los estadounidenses, especialmente los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Segundo, dar poder al pueblo cubano para que determine su propio futuro es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Trump está deportando a cientos de cubanos de vuelta a la dictadura y de vuelta a una represión del régimen que solo ha aumentado bajo su presidencia. Hay casi 10.000 cubanos que están languideciendo en campamentos de tiendas de campaña a lo largo de la frontera con México debido a la agenda antiinmigrante de Trump y está separando a familias cubanas mediante restricciones a las visitas familiares y las remesas, dijo la candidata. Nosotros daremos marcha atrás en las políticas fallidas de Trump. Y como hizo anteriormente como vicepresidente Joe Biden, también exigirá la liberación de los presos políticos y hará de los derechos humanos una pieza central en la relación diplomática.
Sí, señor. Esas son básicamente las declaraciones que hizo cuando la agencia EFE le preguntó sobre Cuba, el embargo y qué es lo que cambiaría su política. Así que vamos a pasar a Miriam Leiva con su comentario a La Habana.
Sí, esto sería un regreso a lo que se empezó a hacer en el 2009 y estuvo hasta 2017 durante la anterior administración. En cuanto al embargo, a lo que aquí se llama bloqueo, pues indudablemente desde la presidencia de Bill Clinton, el Congreso, el Senado, le quitaron la potestad al presidente de Estados Unidos de decidir el levantamiento del embargo que había sido pues impuesto por precisamente un presidente. Y quedó en que, bueno, esto que decía ella, ¿no? Hasta que no haya un sistema democrático en Cuba, pues sencillamente eso no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que mientras tanto, las medidas que había adoptado Estados Unidos y, bueno, la confrontación que tenía el gobierno cubano, hacía que hubiera un distanciamiento muy grande entre los dos países, pero sobre todo de que estaba muy ajeno los intereses de Estados Unidos aquí en Cuba y prevalecía, ¿no?, lo que decía el gobierno cubano dentro de Cuba. Y los cubanos realmente estábamos padeciendo mucho pues la situación de ese aislamiento, empezando porque se mantenía la división entre la familia, no había viaje prácticamente, no había remesa, o sea, toda una serie de cuestiones que se abrieron después y sobre todo que hubiera intercambio entre cubanos y norteamericanos. Los norteamericanos pudieron venir aquí, inclusive la apertura de embajada hizo que hasta los diplomáticos norteamericanos que estaban aislados aquí en Cuba y no podían salir de un pedazo de La Habana, pues pudieran viajar por todo el país y tener contacto no solo con la población en general, o sea, no solo con personas que pudieran llamarse u opositores, sino con la población en general. Prosperaron los negocios de los empresarios privados, o sea, los pequeños emprendedores, y eso hizo que hubiera un florecimiento grande aquí de las personas económicamente y sobre todo que no, o sea, hubiera un cambio total del criterio que había sobre Estados Unidos en Cuba. Entonces, entre la población, al haber estos cambios tan drásticos, o sea, que se ha cerrado todo eso que yo acabo de decir, con lo último, que es esto de que no va a llegar remesa a partir del mes que viene a través de Western Union, a no ser que Western Union cambie de empresa, aquí operación, que no sea Fisimex, y bueno, únicamente que puedan gestionar que sea una empresa civil del Ministerio de Comercio Exterior. Yo no sé si están eso pues previéndolo o es una posibilidad, pero de todas maneras el pueblo cubano se siente muy afectado y realmente un cambio en estas medidas pues haría no solo que deje de afectar tanto al pueblo, sino también que se restituya la influencia, los intereses de Estados Unidos aquí puedan ser más llevaderos y que tengan realmente más efectividad.
Claro, de todas maneras, aquí la pregunta no, por lo menos la justificación que usan siempre en todas las administraciones es buscando la libertad de Cuba, buscando que llegue la democracia a Cuba. El problema es cuál de los dos caminos es el correcto, cuál de los dos caminos es el que realmente puede ser el más viable. Los republicanos generalmente son de las políticas restrictivas, mientras más se ahogue al gobierno cubano, pues se justifica pues diciendo que con esto se va a obtener la democracia y los cambios que se necesitan dentro de Cuba. Claro que ese ahogo al gobierno también por propiedad transitiva, ¿no?, llega a los cubanos, llega a la gente de a pie. Las políticas de demócratas tienden a hacer todo lo contrario, a través de la apertura, a través del movimiento de la gente, la cantidad de visas que se dan, lo hizo Obama, Clinton hasta cierto punto también lo hizo. Yo digo las administraciones demócratas más recientemente. Estas administraciones, bueno, pues son más dadas a abrir porque consideran que el intercambio de personas, la entrada de dinero persona, que las personas dentro de Cuba Cuba, la gente común pueda fortalecerse. Eso al final va a dar el traste y va a crear toda una masa de personas independientes que no van a necesitar del gobierno y van a forzar o van a llevar los cambios. Los republicanos, entre tanto, la administración Trump justifica que mientras más usted aprieta el gobierno está obligado a cambiar porque no tiene de dónde sacar fondos y que es preferible forzar los cambios a que los cambios vengan de manera espontánea por un fortalecimiento de la sociedad. Eso es lo que plantean los dos bandos. Hay quienes plantean, analistas que plantean, y son muy plausible también este planteamiento, que lo que falta es una política estable hacia Cuba y permanente y que no vaya de bandazo en bandazo. Un gobierno actúa de una manera mucho más restrictiva, otro de una manera más abierta, pero en el fondo lo que falta es una política colegiada hacia Cuba para llevar en definitiva hacia la democracia al país. Así que ahí están las dos planteamientos y lo que plantean muchos analistas que falta, repito, una política colegiada.
Porque nunca ha existido una única política hacia Cuba. La hemos visto, como tú dices, una del Partido Republicano, otra del Partido Demócrata. Y hablando del Partido Demócrata, ya hace unos días el vicepresidente Biden dijo a la cadena de televisión NBC en una entrevista que le preguntó también sobre insistió en las elecciones de él, ¿no? Si llega a la Casa Blanca y lo que haría respecto a Cuba, y lo voy a citar brevemente, dijo: estoy tratando de revertir las políticas fallidas de Trump que han causado daño a los cubanos y a sus familias. Mi plan es seguir una política que promueva los intereses sin poder al pueblo cubano para que determine libremente su propio futuro. Es prácticamente como lo delineó la administración Obama-Biden, ¿no?
Claro que sí. Bueno, claro, de todas maneras, ahí está esa es la disyuntiva. ¿Cómo usted logra el cambio en Cuba? ¿Presionando al gobierno para que cambie o dándole fortaleza a toda una sociedad también, que provoque el cambio?
También hay personas y analistas que se preguntan, después de 60 y tantos años de tomar una misma medicina, ¿usted puede seguir tomándola? ¿O es recomendable buscar una alternativa a esa medicina?
Es que han habido las dos medicinas. Entonces, los que apoyan la política de Obama dicen que no hubo suficiente tiempo, que había que dar más tiempo. La otra
es demasiado tiempo. Con la misma política.
Demasiado tiempo que tampoco da resultado. Así
seguimos,
que
vamos.
Vamos a la otra noticia.
Y esta es, como se dice en Cuba, la dura de verdad.
Esta es la de verdad.
Sí, señor. Las colas para ser atendidos en varias de las sucursales de Western Union en La Habana, al menos, eran más largas de lo habitual el lunes, 3 días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que prohibirá el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por militares. Las conversaciones entre los que esperaban se movían entre la incertidumbre, el optimismo y la resignación. Los residentes en la isla confían, en su mayor parte, en que los familiares que viven en Estados Unidos sigan apoyando. El cubano inventa cantidad y en Miami hay muchos. Llamarán de manera a seguir enviando las remesas. Lo que sí no creo es que la Western Union se arriesgue a inventar otro intermediario para que al final le pongan una sanción. Algunas de las declaraciones que recogió la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Que también, no solamente, ayer hablamos nosotros con ella cuando precisamente había llegado de la calle, de buscar todas estas informaciones, entrevistas en la calle, etcétera. Pero fíjate qué interesante. También ella se mete en las redes sociales. Luz es muy ávida en estas cuestiones, se mete en redes sociales, en redes informales, de personas que ya se estaban anunciando a través de las redes sociales y ya se está cambiando el CUP con un dólar a 27 pesos. Es decir, usted da un dólar y le dan 27 pesos. Ya hay ya hay pequeñitos negocios cambiantes o cambiadores dentro de Cuba que se lo llevan a su casa, le hacen la entrega a domicilio del dinero. Usted le da los dólares a una cierta persona que ellos digan y ellos se lo llevan, los CUP se los llevan a la casa. Es decir, ya se está moviendo todo un mercado sumamente interesante. Y antes de pasar a Miriam Leiva, quiero escuchar...
Perdóname, ¿sí? Y ese mercado, antes de escuchar a la persona que vamos a escuchar a continuación, y valga la redundancia, es importantísimo el punto a destacar, porque es un mercado que viene de lo militar y termina en lo civil.
Ahí, por eso, precisamente, Joanny Sánchez, la jefa, la directora del diario digital 14 y medio, tiene un análisis sumamente interesante. Hemos sacado nada más que un fragmento, un análisis sumamente interesante de cómo ya se está moviendo esta cuestión de la dolarización y el cambio de moneda en Cuba.
En vista de que el 27 de noviembre empiecen a entrar en vigor esas restricciones ya de manera concluyente, uno se pregunta cómo va a llegar la remesa a Cuba y, bueno, pues los negociantes privados parece que están encontrando ya por dónde le entra el agua al coco o por dónde van a entrar las remesas. Y en los últimos días hemos visto cómo en los sitios de clasificados, cómo en muchos portales de anuncio de compra-venta para Cuba vemos ya las ofertas, las opciones de estos pequeños privados que aseguran poder entrar las remesas a Cuba y entregarlas incluso en la mano. O sea, brindan un servicio plus al que brinda Western Union. Y uno se pregunta, ¿cómo entra ese dinero a Cuba? ¿Cómo llega con los aeropuertos prácticamente cerrados, con el turismo prácticamente colapsado? ¿Cómo está entrando todo ese dinero a Cuba? Y bueno, podríamos especular largamente en este programa, pero tengo la impresión de que también el entramado privado clandestino o aparentemente clandestino informal de esta isla también está plagado de militares. Esta vez no llevan uniformes ni grados, pero están apalancados, protegidos, de una manera que les permite hacer llegar la remesa a las manos. Otros no, otros sí son negociantes, emprendedores, gente avispada para los negocios, pero no descartaría para nada que ese entramado informal también sea en parte verde olivo.
Qué complicada la cuestión en Cuba, ¿eh? Es todo muy complicado. Miriam Leiva.
No, es más complicado todavía si lo que te dan esas personas aquí es CUC, o sea, moneda libremente convertible, pero no, digo, sí, o sea, no moneda libremente convertible, sino estos CUP, que claro, era lo que supuestamente estaban usando como moneda convertible. O sea, que entonces tendrías que volverlos a cambiar para poder llevarlo al banco para tener acceso a las nuevas tiendas que ha abierto el gobierno en moneda libremente convertible. O sea, que
sí, sí, complicado todo.
Aquí todo es realmente complicado, pero bueno, en definitiva, lo fundamental sería que la población, o sea, los intereses de la población es recibir ese dinero y poder utilizarlo, porque si quitan, si cierra, como se parece que va a cerrar Western Union, ¿qué pasa? Que hay una cantidad tremenda de cubanos que deja de recibir eso, que puede ser que haya disminuido después de, bueno, la crisis de la pandemia, etcétera, pero sí siguió llegando normalmente. Incluso se veía que había interés de que no faltara el CUP en las oficinas de Western Union, lo que habíamos visto meses atrás, cuando iban las personas y le decía que no tenían dinero para podérselo entregar. O sea, no les suministraba el Banco Nacional el dinero para ellos poder actuar. Y realmente, ¿qué pasa? Que eso sí se ha agilizado. Yo incluso cerca de mi casa hay una y veo que no para. O sea, constantemente está trabajando y ellos no han dicho que no pueden trabajar porque no tienen dinero. Entonces, la realidad es una. El cubano normal, ese sato, como decimos nosotros, ese cubano sí se va a ver perjudicado, porque con la situación económica tan drástica que hay aquí, que hay falta de todo, que tiene que estarse buscando, y una cuestión, ni siquiera los cuentapropistas están teniendo una buena nivel de ganancia. Los que estuvo cerrado durante todos estos meses, los que han podido ir abriendo, inclusive me estaban diciendo que no pueden abrir a plena capacidad porque antes podían comprar muchas cosas, como se dice aquí, por detrás. Pero en estos momentos tienen que tener todos los papeles y comprarle al Estado. El Estado le vende a los precios, bueno, esto de las tiendas minoristas, que son elevados. Inclusive si van a la tienda mayorista, que es una, vaya, muy poco que hay, una que hay grande aquí en La Habana, pero de todas maneras no es una gran suministro, pues sencillamente tienes que pagar esos precios de ellos. al final casi no tienen ganancia y lo que están es recibiendo con las pocas ventas además que hay para ir manteniendo el negocio a ver si llega un momento en que puede, bueno, tener una ganancia que le permita realmente crecer o mantenerse con unas condiciones mejores. O sea, que de todas maneras aquí la situación económica es tan complicada y la persona que recibe esa remesa, eso se distribuye, o sea, se redistribuye en la sociedad porque necesitan servicios claro. De particular, etcétera. Entonces, eso es una cuestión que afecta a toda la población de una forma u otra. Y quizás a que no le afecte tanto, de todas maneras sabe que algún amigo, algún familiar está siendo afectado. Por lo tanto, claro que eso es una cuestión que ha conmocionado la sociedad cubana, pero realmente creo que el efecto que se busca con eso parece que es que las personas se sientan tan agobiadas que reclamen al gobierno cubano, parece que ese efecto no lo están logrando y es muy difícil que lo logre a no ser que lo que promueva sea la represión.
Y claro, estando en Cuba, y Miriam, que está precisamente en La Habana, en Cuba hay muchas cajas chicas independientes, no de ahora porque Western Union va a hacer esto. Desde siempre ha habido personas que a la que usted se acerca y le hace su cambio de dinero.
Quiero hacer un entre paréntesis. Todavía no hay una decisión de Western Union. No se sabe qué va a pasar de aquí a final de mes.
La decisión es de Estados Unidos.
No. La decisión del gobierno cubano, quiero decir. Yo me imagino que Western Union debe estar buscando alguna otra agencia, alguna institución que no pertenezca a esa para continuar haciendo. Porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sí dijo en un comunicado cuando se anunció esta medida restrictiva, sí dijo que las remesas seguirán fluyendo a Cuba, pero afuera de las manos de Fincimex. No dijo Fincimex, esto lo estoy agregando yo. Fuera de las manos de los militares. Lo que supone que Western Union o que cualquier otra agencia o el gobierno esté buscando a través de una institución que no sea militar, que esté buscando alguna solución para que Western Union continúe trabajando. Mi pregunta es, se la paso a Miriam y creo que con esto vamos cerrando. Mi pregunta es, está muy definido, está bien definido dentro de Cuba lo que es el poder político, comunista, como le quieran llamar, pero bueno, el poder político y el poder militar, o está totalmente entreligado que los que mandan en el nivel civil, entre comillas, son los mismos que mandan en el nivel militar y los militares son los que mandan en el nivel político, porque a mí me parece que todo esto está muy ligado dentro de Cuba a nivel de gobierno, Miriam.
Sí, no, indudablemente aquí los militares son los que determinan, inclusive dicen que es el partido el que determina, pero hay que ver que en el buró político del partido están los principales militares. Y eso sigue hasta abajo. Ahora bien, sí hay instituciones civiles, los ministerios y eso, aunque tengan presencia de los militares, pero bueno, tienen que tener también población civil, inclusive hasta directivos civiles, ¿no? Lo que sí yo también, bueno, estaba pensando en eso de buscar empresas. Bueno, aquí el Ministerio de Comercio Exterior tiene muchas empresas que son supuestamente no son civiles, o sea que quizá pudieran buscar una salida a través de una empresa de comercio exterior o bueno otra, pero me parece que sería lo más lógico para que pueda seguir operando Western Union. De todas maneras eso aquí es en dos vías, o sea el gobierno cubano puede tratar de hacer eso, hay que ver si el gobierno norteamericano lo admite.
No, en dos vías, o que Estados Unidos proponga algo así, o en este caso Western Union, que es la agencia privada,
que es la compañía, ¿no?
Es la compañía privada que lo está haciendo y que el gobierno cubano lo acepte.
Esa es la otra.
Porque si Western Union dice, mira, nosotros vamos a romper el contrato con Fincimex, que es el brazo este que nos permite a nosotros entrar las remesas, y a quien le pagamos los dólares para que entonces nosotros demos CUC en Cuba, hay que ver entonces qué pasa si le dicen vamos a hacer negocio con una empresa de las que dijo Miriam, cualquiera, HZJK. Hay que ver si el gobierno cubano.
Una empresa que se crea para eso. Y esa es
la gran duda, Miriam, si Cuba aceptaría. Esa es la gran duda.
Claro, eso es la duda.
Sí, señor.
Bueno, nos despedimos con la información de que Cuba está registrando en las últimas horas 83 nuevos casos de coronavirus. Y de acuerdo a lo que se está diciendo, La provincia occidental de Pinar del Río es el epicentro de los contagios.
Y para despedirme, bueno, pues junto con esto, amigo mío, pues a las 4 de la tarde del domingo en el aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero, pues llegaba el primer vuelo turístico desde que ya no llegaba desde marzo, desde finales de marzo. Este vuelo turístico operado por el tour operador TUI o TUI. Venía de Winchester, de allá de Inglaterra. Así que turistas de Europa en medio del rebrote de la pandemia.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la victoria del apruebo en el plebiscito de Chile marca el inicio de un proceso complejo y de muchos retos para la nación sudamericana, que ahora se apresta a cambiar la constitución que rige desde 1980 y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet.
Hoy vamos a hablar con un político chileno, vamos a hablar un poco sobre esta constitución, la que existe, la actual, la que se pretende redactar de manera novedosa, los elementos que pudieran incrementarse, los elementos positivos que tiene la actual constitución, porque nada en la vida es todo malo ni todo bueno, todo tiene su balance, su equilibrio. Por eso hemos invitado al señor Juan Rosas. Juan Rosas es el alcalde de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Está en la provincia, en el centro, en la capital. Es importantísimo hablar de las comunas porque Chile tiene estas comunas. Incluso estuve leyendo un artículo sobre las comunas, cómo votaron cada una de ellas, etcétera. Así que primero vamos a darle la bienvenida al alcalde. Señor Rosas, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Un verdadero placer acá desde Chile. Enviarle un abrazo fraterno y todavía felices con un muy dulce gusto en la boca de la gran victoria que tuvo el pueblo chileno este domingo 25 de octubre.
Precisamente, quería comenzar la primera pregunta por donde usted nos está llevando, y es que al ver al presidente Sebastián Piñera, unas horas después, ¿no?, de concluida ya, concluido el plebiscito, decir, y lo voy a citar, ha sido un triunfo de la ciudadanía y la democracia. Ha sido un triunfo de la ciudadanía y la democracia. ¿Qué impulsó, qué motivó este plebiscito?
Sí, bueno, este plebiscito tiene sus cimientos en un gran descontento de los últimos años en donde mucha parte de la población sentía que, si bien es cierto, había un progreso, ese progreso no le llegaba a todos, y menos de manera igualitaria y equitativa. ¿Cuál fue generando una tremenda presión que terminó con que el 18 de octubre del año 2019 se comenzara un estallido social en Chile, que curiosamente lo que lo gatilló fue el aumento en 30 pesos de la tarifa del metro? Desde ahí que se acuñó la frase posteriormente que no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años, los últimos 30 años, que en definitiva nos llevaron a ese estallido social, en donde posteriormente gran parte de la ciudadanía en Chile empezó a movilizarse por un montón de demandas incumplidas, un montón de necesidades que requería el pueblo. Fundamentalmente, cuando uno veía las marchas multitudinarias de más de millones de personas, nos dábamos cuenta que había múltiples letreros, porque se marchaba por las jubilaciones precarias que mucha gente tiene en Chile, se marchaba por la salud que no es equitativa, hay dos tipos de salud, una para la gente que tiene dinero y otra para el sector público, la gente menos adinerada, se marchaba por una educación que no es igualitaria, que no es inclusiva, que no es gratuita, que no le permite necesariamente al más pobre llegar donde quiere por sus talentos, sino que por el dinero que pueda tener. Se luchaba por una inequidad territorial y una descentralización. Se luchaba por el derecho del agua. Chile debe ser uno de los pocos países del mundo, si no el único, en donde el agua está privatizada y los derechos de agua la tienen ciertas personas, siendo que es un bien público de primera necesidad. Por lo tanto, habían demasiadas demandas sociales que no estaban cubiertas y que en algún momento concluyeron en un gran descontento social que hizo que muchas personas en Chile marcharan de manera muy masiva, muy potente y de manera muy persistente, porque no era que era una marcha, sino que una marcha hoy día, una marcha mañana, una marcha pasado mañana, y todos los días se marchó hasta que se generó también una importante destrucción de algún nivel de infraestructura pública. El metro fue muy dañado, también se dañó mucho el comercio y los lugares donde sucedían gran parte de estas marchas. La marcha, quiero decir que en gran parte, en el 99.9, fue pacífica, pero obviamente siempre hubo algunos grupos más radicalizados que generaron este tipo de destrucción. Eso, este estado de gran conmoción social en el país, hizo que en algún momento todos los partidos políticos generaran una salida institucional. Sin embargo, y previo a lo mismo, me gustaría destacar el importante rol que tuvieron en este movimiento los alcaldes y alcaldesas de este país, que lograron, a través de una consulta nacional, preguntarle a la ciudadanía si quería o no un cambio de la Constitución. Quiero decir que aproximadamente el 90% de la ciudadanía en esa consulta, que no fue legal, se manifestó por el cambio de una nueva Constitución, porque sentíamos que también la Constitución era la piedra angular de donde se podían empezar a gatillar todos los cambios necesarios para un nuevo Chile. Por lo tanto, yo diría que este triunfo en gran parte es de la ciudadanía, de todo el pueblo de Chile, que marchó por un país más justo, más equitativo, más inclusivo, y que en algún momento, afortunadamente, quienes estaban en política, logramos buscar un mecanismo que permitiera desentrabarlo y darle una salida institucional.
Ahora, alcalde, le voy a hablar ahora como una persona que no es chilena, que no vive en Chile, pero que, o sea, por lo menos observa el hemisferio. Chile ha sido el ejemplo desde el punto de vista económico, el ejemplo para muchos países latinoamericanos. Chile es uno de los motores de este hemisferio. Cuando estallaron aquellas protestas, es verdad, por el aumento, que algunos incluso dijeron que no era tan grande, del metro, el aumento en el costo del pasaje del metro, se fue desencadenando entonces una serie de peticiones y nos fuimos enterando de una serie de problemas que tenía el pueblo chileno, desde las universidades, el costo de las universidades, hasta lo que usted acaba de decir del agua. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo un país que tiene ese motor económico, un país con esa economía, un país que se mueve como se mueven ustedes los chilenos, tan occidental, tan avanzado, podía esconder estos problemas internos dentro en el país?
Fundamentalmente, y ahí yo creo que está una de las bases de los orígenes de este estallido social, la tremenda desigualdad en los ingresos. que es una cosa brutal cuando se ve a las personas, pero que también se ve de manera institucional. De una u otra manera, se ha precarizado la vida de algunos, porque si bien es cierto, quizás el país tiene un per cápita cercano a los 22 mil dólares, resulta que esos 20, 25 mil dólares, obviamente están muy mal distribuidos, porque la mayoría, o sea, el 50% de la población chilena gana 400 mil pesos o menos. Saquemos la cuenta que el dólar acá está alrededor de los 800 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes podrán dimensionar que con eso ninguna familia vive. Entonces, este modelo que nos implementaron en algún momento en el tiempo de la dictadura de Pinochet, los Chicago Boys, que generó además una sociedad consumista en donde a través del plástico la gente podía acceder a créditos, tarjetas, etcétera, hizo que gran parte de las familias chilenas estén endeudadas para tener un mejor nivel de vida, y al final de cuentas la gente solamente vive casi para pagar los intereses de la tarjeta de crédito. Entonces, puede ser que la calidad de vida no sea mala. Hay un gran porcentaje de personas que tienen ingresos muy deteriorados. Sin embargo, esa costa del crédito permanente, del endeudamiento y de la enfermedad mental que eso también provoca. Y déjeme decir que de manera institucional, una comuna de Pedro Aguirre Cerda, que está a 8 kilómetros de La Moneda, o sea, donde vive el presidente de Chile, la casa del gobierno de Chile, o sea, estamos hablando de una comuna central de la región metropolitana, donde estamos, tiene un ingreso per cápita de 146 mil pesos por habitante. O sea, yo tengo para invertir en mi comunidad 400 pesos diarios. Que comparado con el precio del pan, que está en Chile a 1.500, yo hoy día tendría para comprar para cada ciudadano de mi comuna 3 panes. Y Las Condes ya tiene un presupuesto de 330 mil millones de pesos. Entonces, dos comunas que están a 15, 20 minutos tienen diferentes ingresos de manera brutal, que hace que la inversión en el territorio, la calidad de la infraestructura, la calidad de los recintos deportivos, la calidad de los servicios que se puedan prestar son demasiado distintos. Y eso la gente lo fue absorbiendo como una gran presión que en algún momento estalló.
Uh-huh. Alcalde, ¿cuáles son los desafíos actuales de la economía chilena?
Bueno, yo creo que hoy día el mundo está pasando por un proceso muy complejo.
Por supuesto.
Sin embargo, en la medida que la economía se logre reactivar, Chile tiene un problema grave, a mi modo de ver, que estamos invirtiendo muy poco en ciencia y tecnología. Invertimos un porcentaje muy poco de nuestro PIB en ciencia y tecnología, por lo tanto, nosotros hoy día seguimos vendiendo commodities. Estamos vendiendo el cobre, que es nuestro gran motor, estamos empezando a vender el litio, madera, etcétera, pero que no son productos con un alto valor agregado. Yo creo que la tecnificación de los recursos que tenemos nativos, también la ocupación del desierto de Atacama, que si se implementa de buena manera, nosotros podríamos entregarle energía limpia a toda Sudamérica con nuestro desierto de Atacama y la energía fotovoltaica. Aquí es los tremendos potenciales que tenemos nosotros desde el punto de vista económico, pero mientras no hagamos las inversiones, obviamente va a ser complejo. Ahora, eso está claro que requiere un escenario de escenario de estabilidad social, pero también de reglas claras desde el punto de vista para que grandes inversores puedan llegar a nuestro país, pero por favor, con reglas claras. El día de hoy nosotros tenemos mineras que vienen a nuestro país y claro, invierten grandes cantidades de dinero, pero en general ellos no generan tampoco desarrollo en el territorio, ellos van sacando nuestros elementos naturales, van lucrando de manera importante y después posteriormente dejan solamente el hoyo de donde sacaron el cobre. ¿Cómo ellos también tienen unos impuestos que sean más justos, que pagan algún tipo de royalty para el desarrollo del resto de la región? También son desafíos. Nosotros hemos tenido también un gran avance con respecto a nuestras carreteras, pero con un costo demasiado alto para la comunidad que tiene que pagar el uso de la carretera a través de un taxi. Tenemos buenas carreteras en general, pero si usted se da cuenta, el tema es que sentimos que los contratos son demasiado abusivos, que el empresario, la verdad, las cosas que tiene reglas que son demasiado favorables para ellos y obviamente siempre perjudicando a la ciudadanía. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos estabilidad social, reglas claras, pero contratos de mejor calidad que puedan también permitirle al empresario lucrar como corresponde, pero también con tres costos para la ciudadanía. ¿ya? Y eso, si usted me permite, tiene que estar en nuestra Constitución.
Bueno, precisamente, ese es el tema en el que quiero volver a caer. Alcalde Juan Rosa, sin duda, se lo decíamos al principio del programa, ustedes entran ahora en una situación compleja y complicada, que es redactar una Constitución. Yo quiero hacer un ejercicio en este momento de imaginación. Yo quiero que en este momento Juan Rosa sea uno de los constitucionalistas, sea uno de los hombres que va a redactar esta Constitución y él va a aportar elementos a esta Constitución. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que Juan Rosas quisiera poner en la nueva Constitución chilena?
Primero, sacar el concepto de que Chile es un Estado subsidiario y pasemos a un Estado solidario o idealmente un Estado bienestar, que sería lo que primero podríamos eventualmente financiar. Hay que mirar, o sea, todas las cosas tienen un costo y uno también tiene que ser responsable en eso. Uno no puede comprar lo que no puede pagar. El día de hoy, nuestra Constitución dice que los privados pueden invertir en todo lo que ellos quieran, salud, educación, vivienda, etcétera. Y aquello, lo cual es privado, no quiera participar, el Estado se tiene que hacer cargo, ¿ya? Lo cual obviamente precariza la educación, la salud, etcétera. ¿Ya? Desde ahí, desde esa pequeña grande diferencia, pasar con un Estado solidario o un Estado que sería para nosotros bastante positivo.
Le estamos perdiendo, alcalde, le estamos perdiendo. Si se pudiera mover un poquito, estamos perdiendo la comunicación.
Perfecto. ¿Me escucha?
A ver, sí, adelante, continúe.
Ya. Entonces, como le decía, ya cambiar de Estado subsidiario a un Estado solidario o un Estado de bienestar. Segundo, muy importante para nosotros que haya reconocimiento de los pueblos originarios. Chile tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios, con sus etnias, que el día de hoy no ha logrado resolver, precarizando, ¿cierto?, nuestros pueblos indígenas. Tercero, yo bregaría por la renacionalización, no es nacionalización, volver a todos los chilenos el destino del agua. Justo fundamental que nosotros estamos sufriendo mucho el día de hoy, con la crisis, el cambio climático que estamos pasando por importantes periodos de sequía. Lo otro que para mí sería muy, muy, muy importante, reconocer el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos y todas las chilenas. Un solo sistema de salud. El día de hoy nosotros tenemos ISAPRE y tenemos FONASA, pasar a un estado único de salud donde la salud también sea un derecho garantizado. Y finalmente, creo que otra cosa muy importante dentro de muchas, yo le daría mucha importancia al derecho a la vivienda. El día de hoy, los empresarios, a través del precio del suelo, van impidiendo que la gente se desarrolle en diferentes territorios, y lo que ya se va haciendo es que la pobreza se va llevando a la periferia de la ciudad, que son los terrenos más baratos donde se pueden construir con subsidios sociales. Requerimos volver a un Estado integrado en donde en un mismo barrio puedan coexistir diferentes realidades socioeconómicas, lo cual creemos que es la única forma de desarrollarnos en sociedad.
Alcalde, sin duda el apruebo este mayoritario, ¿no?, en Chile, en medio de este plebiscito, yo pienso que fue una respuesta a una encuesta para valorar el sentimiento del pueblo chileno. Usted nos decía cuáles serían las suyas, ¿no?, las propuestas suyas a la Constitución. ¿Y cuál sería la principal demanda del pueblo chileno que quiere ver plasmada en la Carta Magna?
La otra cosa que sería presuntuoso atribuirme saber qué es lo que mayoritariamente el pueblo ha dicho. Sin embargo, las principales prioridades, cuando en algún momento se han hecho alguna encuesta, que son antiguas, la primera es salud. La pensiones y salud son los dos grandes temas. Usted pensará, por favor, nosotros tenemos personas que tienen pensiones de 110 mil pesos. Eso, la verdad, las cosas que es muy poco dinero, y sobre todo son personas mayores. Y el tema salud, que hay gente que de repente se ha muerto esperando una operación porque no le ha llegado nunca el turno, también es un tremendo desafío. El tercer punto que la ciudadanía siempre puso en la encuesta fue la educación gratuita y de calidad. Yo le diría que esos son los tres grandes temas que la ciudadanía manifestó en diferentes encuestas: pensiones, salud y educación.
Alcalde, nosotros, en el caso mío, también de mi colega, venimos de un país comunista, venimos de Cuba. Y muchas veces cuando escuchamos estas cosas pensamos en que esto a veces es una utopía. que toda la educación sea gratis, que toda la salud sea gratis, ¿tendría el gobierno que tener prácticamente intervenido todo y pasar todos los gastos a estos rubros? En el caso de Chile sería así. El caso de Chile da, o sea, hay una economía, hay un país que resiste esto sin llegar al planteamiento populista, sin llegar al planteamiento utópico.
Mire, qué buena pregunta. Primero, decir que nosotros necesitamos un Estado fuerte, pero un Estado fuerte que sea capaz de garantizar ciertos derechos, pero reconociendo las individualidades de cada persona. Por lo menos eso yo creo que es el sentir generalizado de los chilenos y las chilenas. Nosotros no creemos que es un Estado que sea capaz, que esté a cargo de todo. Creemos que, en lo personal, en el mundo, no el modelo de que el Estado se hace cargo de todo ha fracasado. Sabemos que hay grandes precarizaciones de la gente y nosotros estamos por un Estado de mercado. Sin embargo, creemos que primero en Chile los ricos no pagan los impuestos que deben pagar. Si cada uno pagara los impuestos que debe pagar, todo esto eventualmente se podría financiar. Yo creo que ese es el primer gran desafío, que la gente pague lo que es justo de acuerdo a lo que gana. ¿Ah? En Chile nosotros tenemos un impuesto que es del 20% al consumo, cualquier producto que se compra, que es el IVA. Uh-huh. Todo lo pagamos. Sin embargo, no necesariamente todos los que tienen grandes ingresos pagan los impuestos que corresponden. Nosotros pensamos que con un buen pago de los impuestos, ¿ya?, y con un crecimiento de la economía, nosotros podríamos ir financiando esto. Entendemos que esto es un proceso, esto no es una cosa que se vaya a hacer instantáneamente. Y por tanto, desde ahí nosotros pensamos esto. No, pero si usted me pregunta a mí en lo personal, yo no veo a Chile como lo que hace Cuba, bajo ningún punto de vista, y muy poca gente acá. Acá hay un partido comunista, ¿cierto?, que de una otra manera tiene una rememorancia importante por Cuba, pero yo le diría que el 99.9% de la ciudadanía obviamente no ve al país caminándose ya. Es más, permítame decirle que gran parte de que Piñera sea el presidente de Chile tuvo que ver con la imagen que instauraron en la última parte de la segunda vuelta con transformar a Chile en Chilezuela, sí. O sea, transformarlo en una especie de Venezuela. Uh-huh. Eso fue lo que de una otra forma gatilló que mucha gente con temor a ese país o a ese modelo saliera a votar por Sebastián Piñera.
Claro. ¿Y no hay peligro que muchas de esas personas puedan influir a la hora de escribir una nueva constitución?
Yo creo que el día de hoy no. No, porque en el fondo se va. El Partido Comunista en Chile tiene una representación aproximadamente del 4%. ¿Ya? La cosa que ellos han logrado obtener diputados, que no tienen senadores acá, solamente a través de casi pactos por omisión, en donde son privilegiados por parte de la centroizquierda chilena y van solos como candidatos, lo cual les ha permitido ir ganando algunos espacios de poder para tener representación. Pero yo le diría que más del 90%, de hecho, inclusive hay una fuerza muy importante también de izquierda que apareció en el último tiempo, que es el Frente Amplio, que si bien es cierto tienen algún nivel de cercanía, en definitiva no logran cuajar como un puro movimiento.
Ya, o sea, alcalde.
Por tanto, yo creo que no lo veo viable, no lo veo por ninguna parte, y ellos van a tener representantes, ¿verdad? Pero de los 155 constituyentes, yo le diría que con suerte podrían llevarse 10.
Ya, precisamente, queda poco tiempo. Usted ha dado la cifra, 155 constituyentes, mujeres y hombres, de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? Ahora, lo próximo que va a suceder, ¿regresan los chilenos a las urnas, verdad?
Correcto. A ver, primero, feliz, porque ya se logró la indicación de que va a ser una convención constituyente paritaria, y por lo tanto va a haber una mujer más que hombres. Segundo, estamos muy cerca de tener escaños reservados para los pueblos originarios. Estamos muy cerca de eso. Se está trabajando con mucha fuerza y en estos días debería estar listo. Y lo tercero es que obviamente ahora empieza todo el proceso de presentación de los diferentes, donde nosotros como alcaldes también estamos promoviendo mucho la participación de las organizaciones sociales, de los independientes, de los gestores de intereses sociales, etcétera, para que se puedan presentar y de una u otra manera también plasmar esta constitución. ¿Ya? Y para ese punto de vista, debiéramos volver a las urnas el 11 de abril del 2020. 2021.
Y tendrán un plazo de 9 meses prorrogables para redactar finalmente la Carta Magna.
Correcto.
¿Y se parecerá a alguna constitución de algún otro país o quieren ustedes que sea auténtica, inédita, que sea totalmente auténtica?
Bueno, la verdad, las cosas buenas siempre hay que copiarlas. Ya, yo me imagino que las personas que estarán ahí, habrá, porque van a haber de todo tipo de personas, van a haber abogados, constitucionalistas, médicos, vecinos, vecinas, dirigentes sociales, etcétera. Ya, yo me imagino que de una u otra manera se va a copiar de alguna forma algunas cosas, porque se está pensando pasar a un sistema unicameral y no bicameral como tenemos hoy día. Uh-huh. Hay otros países que tienen esos modelos, por lo tanto hay experiencia comparada. Ahora, yo quiero una constitución que rescate lo mejor de la experiencia, pero por otro lado que también se haga cargo de la realidad del pueblo chileno.
Antes de finalizar, ¿qué le gustaría que se quedara de la actual constitución del 1980, de la época de Augusto Pinochet?
La verdad, las cosas que la constitución de Augusto Pinochet es tremendamente dolorosa, es tremendamente dolorosa para nosotros, y yo creo que es bueno repensarla completa. No, quizá el modelo de libertad, cierto, económica, que nosotros tenemos la posibilidad de emprender, de ser distintos, pero no mucho más que eso. No, la verdad, cosa que no fue necesario un espacio, pero además fue impuesta a través de las armas y con mucho dolor para nosotros.
Entonces no se va a reescribir la constitución, va a ser una nueva constitución.
Eso es lo que busca Chile,
es una nueva carta magna.
Claro.
Una nueva carta magna, si no se la habríamos pasado obviamente a los políticos, a los partidos que la reescribieran, pero no. Lo importante es que se va a escribir con mano de mujer, con sello de pueblo originario y con toda la pasión del pueblo.
Muy bien, pues con esas bonitas palabras suyas nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan Rosas, alcalde de la comuna Pedro Aguirre Cerda, allá en Chile.
Sí, señor, un placer haberlo tenido en el programa, sin dudas.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Este tema me fascina, me encanta. Es algo que quiero compartir con usted para que lo practique. No cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos. Hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos, nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted, eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero en nuestra sociedad que estamos viviendo, hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin. ese maravilloso comediante Silente. Yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años? Y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico!
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre con